Pues es un gran placer, un gran honor recibir a Robert Guédiguian en La Finestra Indiscreta, en Cataluña Radio. Merci, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a usted.
Presentando Gloria Mundi, la primera pregunta que le quiero hacer con el planteamiento que hace la película es si ha investigado un poco cuáles son el tipo de situaciones, de reacciones que hay cuando sale una persona cercana de la cárcel, ¿no? Y se reintegra en un grupo, o se basaba más en las emociones de los personajes.
No, si, si, yo soy... Quand je commence à travailler sur un film,
cuando empiezo a trabajar con, en una película,
no me documento,
porque ya me he documentado anteriormente.
Je suis un homme surdocumenté.
Et c'est, soy un hombre sobredocumentado.
Je dis toujours.
Siempre digo.
Vous savez, c'est Engels, le philosophe
voilà,
allemand, qui disait.
Engels, el filósofo alemán, decía: si quieres hacer
philosophie, faut lire le journal.
Si quieres hacer filosofía, lee el periódico cada mañana.
Moi, je dirais ça pour le cinéma.
Yo diría lo mismo para el cine.
Donc, je crois que pour faire du cinéma,
entonces creo que para hacer cine,
il faut être au courant de
hay
ça.
Que estar al corriente de todo.
De todo
lo que viven los hombres,
lo
el género humano, ¿no?
De
todo lo que nos ayuda a vivir o que nos impide vivir.
De
todos esos detalles.
Parfois on va chercher
de vez en cuando vamos a buscar algo más preciso, la cifra exacta del mínimo que cobran, por ejemplo, a la gente que sale de la cárcel, ¿no? Lo que se ve en la película. Eso es fácil. Bueno, eso lo buscas en internet incluso. Pero si no, me gusta demasiado la realidad y el mundo
como
para no estar, no sentir una curiosidad permanente. Y para mí, sé muchas cosas. Sé lo que voy a decir.
En esa escena, la primera vez donde coinciden Daniel y Richard, ¿no? Claro, es una escena que para Richard, bueno, no es muy cómoda, pero intenta adaptarse bien a ella, ¿no? Supongo que para Daniel tampoco. Me pregunto si funciona un poco como un espejo, especialmente para Daniel, ¿no? O sea, ve en Richard lo que podría haber sido.
Oui, lui dit après.
Y luego sí, efectivamente, porque luego se lo dice. Más tarde en la película le dice.
Évidemment, lorsqu'il est allé
cuando
prison,
se fue a la cárcel,
no
en ningún momento pensó,
sa vie comme étant
pensó en una vida tranquila, trabajando pues eso en algún sitio y teniendo pues el domingo libre y haciendo hijos, ¿no? Él soñaba con aventuras, viajes y cosas así. Pero al final, ahora en ese momento, se da cuenta de que la vida que no tuvo no estaba tan mal, esa vida que él no quiso. Y de hecho, se hacen muy amigos los dos, Gérard y Richard. ¿No? Bueno, es que parece que al final de la película se conozcan desde hace 20 años, ¿no? Es uno de los aspectos de la película que me conmueve mucho. Que estos dos hombres, al principio se hablan de usted en la película, y luego, en un momento dado, hace clac y pasan al tuteo, ¿no? Y en el momento que son que se tutean, efectivamente, se ve que son amigos. O sea.
Bueno, es verdad que especialmente estos dos personajes transmiten una calma, ¿no? Incluso habiendo pasado por la cárcel, que bueno, me hace pensar en el nacimiento de Gloria, ¿no? De aquí viene el título, y el renacimiento de Daniel, para entendernos. ¿Son los dos únicos momentos de la vida, cuando somos muy pequeños o cuando ya somos veteranos, en que podemos encontrar esta calma y esta falta de preocupaciones?
La dificultad es la vida.
Lo difícil es la vida.
No
es el nacimiento ni la muerte. Lo difícil es eso, cruzar todo ese tiempo de vida y conseguir que sea lo más feliz posible. También es verdad que no había pensado en lo que acabas de decir, pero es verdad que los únicos momentos de esperanza en la película están unidos a ese nacimiento y a la serenidad que aporta la edad. ¿Es verdad?
Bueno, me alegro. Entonces, dentro de la película se ven reflejados unos problemas, sobre todo de situaciones económicas, laborales, el conductor de Uber, las huelgas. Le diría que todo esto es muy actual, pero me da la sensación de que siempre estamos con estos problemas. No sé si en algún momento el ser humano está destinado a aprender algo de ellos realmente.
Los problemas del salariado...
El problema del asalariado siempre lo ha tenido, la precariedad, o sea, la gente en paro, todo eso siempre ha existido. Pero la diferencia es que había una solución en una acción colectiva. Hoy en día ya no existe, solo existen las existencias individuales. Entonces creo que es un mal momento de nuestra historia, porque creo que los problemas son, es decir, que los problemas son colectivos. Por lo tanto, hay que volver a imaginar, reinventar asociaciones, partidos políticos, sindicatos, como antes. Necesitamos organizaciones para volver a actuar y a pensar de forma colectiva. Creo que es una necesidad obvia y vital. Y también que eso nos protegerá de nuestro egoísmo y de nuestras, y nos impedirá irnos a la deriva.
En el terreno estrictamente profesional, ¿eh? Pero no sé qué pueden decirse ya usted y Arián cuando encaran un proyecto. ¿Con una mirada basta para determinar una escena?
Oui, avec Arián,
sí, con Arián y con los otros también. Creo que el trabajo con los actores, generalmente hablando, se parece más a la danza. Más que algo intelectual. No estamos. No se explica a un actor cómo debe decir un texto, ni tampoco explicarle lo que significa el texto, ni cómo debe interpretarlo. El actor sabe. El director sabe otra cosa. Y hay que bailar juntos. Entonces, igual hay que ir un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más deprisa, un poco más lento. Pero igual que con el baile, te miras, sonríes, no sonríes, hay una pequeña tensión, rozas, no rozas, y exacto. Y con eso, bueno, o también te arreglas un poco el traje, ¿sabes? Y ya está, y a través de todo esto, funciona. Creo que la puesta en escena, la realización, la dirección de actores, es muy sensual, es algo muy sensual, me parece. No es nada teórico.
A mí empezó a interesarme el cine, bueno, muy de pequeño, pero como industria, recuerdo muy bien que fue el año 97, porque ya era la época que cogía la cartelera y miraba en cuántas salas estaba cada película, en cómo iban desapareciendo o no. Y durante todo ese año 97 recuerdo una película que estaba allí, inamovible, ¿no?, que era Marius y Jeanette. Quería preguntarle, bueno, si tiene usted un especial buen recuerdo de esta película y si sabe que aquí fue como un pequeño fenómeno.
Sí, claro que me acuerdo, porque fue, digamos que condicionó toda mi vida, cambió mi vida, literalmente. Entonces, a partir de ahí, empecé a poder producir, hacer otras películas, cada vez más películas, producir a otros realizadores también, y todo eso se lo debo a Marius y a Jeanette. Es un milagro, milagroso realmente. Y sé que también fue una suerte enorme, porque el público que se constituyó alrededor de esta película me siguió después, ¿no? Siguió viendo mi cine. Estuve en Corea hace dos semanas para presentar esta película, ¿no? Al final del debate,
de... toujours en Corée, ils se mettent tous en ligne.
Ouais. Si, en Corée, tous se ponen en fila. Al salir de la sala, de fine.
C'est
muy militar, se ponen en fila india, y tú pasas entre medias y tienes que firmar autógrafos, ¿no? Y hay una señora que vino
con
el cartel de Marius et Jeannette, coreano.
Entonces,
por eso te lo digo porque es en el mundo entero, ¿no?
Y 20 años, plus tard, on
y 20 años después vienen a ver esta película.
C'est formidable.
Es formidable, es alucinante.
Bueno,
es una suerte, una gran suerte.
¿Qué significa para usted la ciudad de Marsella?
No, Marsella es el lugar donde yo nací.
Bueno, primero es donde nací, eso sí. Entonces soy marsellés. Soy armenio, soy alemán. Mi madre es alemana, mi padre es armenio. Conozco muy bien Italia, he ido mil veces. También soy italiano de paso. Y soy francesa, ¿no está? Pero ante todo, soy marsellés.
Felicidades, señor Guédiguian. Muchísimas gracias por venir siempre a Barcelona a presentar sus películas. Merci beaucoup.
Merci a vous.